Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Hacé doble clic con Control Z y conéctate con tu vida digital. Ya comienza Control Z con Ricardo Sametbank por Radio LED.
¿Qué son? 10 minutos. Es un ratito nada más que nos hemos demorado en esto que es Control Z, que empieza hasta ahora un poquito apurados y que sigue como siempre durante una horita acá en Radio LED, mientras vamos comentando todas las noticias sobre tecnología que hemos visto a lo largo de esta semana, siempre y cuando el tránsito de la ciudad, el transporte público y todo lo demás no conspiren con nuestra llegada a este hermoso estudio acá en Palermo. Señor Tolosa, buenos días. Yo soy Ricardo Sametbank. Facundo Ravento está también viendo si se toma un helicóptero, un dirigible, si viene corriendo o qué, para llegar acá a Control Z. Acá a Control Z, que como decía, es un lugar donde normalmente vamos comentando un montón de noticias que vamos viendo a lo largo de la semana y que siempre tratamos de pensarlos desde el punto de vista de cómo la tecnología va cambiando nuestra vida, cómo va influyendo sobre la percepción que tenemos de nuestra vida, muchas veces sin que notemos estos cambios tan drásticos. A veces tan sencillos como que Facundo me pueda avisar gracias a alguna aplicación cuál es el tiempo estimado de arribo. Mira, más o menos le calculo que si Google no miente, voy a llegar en tantos minutos. Como que yo les pueda estar hablando ahora y esto se puede escuchar en cualquier parte del mundo gratis y sin retraso, o que lo puedan escuchar cuando quieran y demás. Y en este caso vale mencionar una noticia de esta semana, que es la de Facebook, porque tiene mucho de polémica y porque marca un poco algo que es muy de la época, por más que existe hace mucho tiempo, que es el tema de las noticias falsas. La cuestión es así: le dio una entrevista a una ejecutiva de Facebook que se llama Tessa Lyons al Washington Post, y ahí le dijo que la compañía está armando una especie de sistema de puntaje de confiabilidad para sus usuarios en función de lo que publican. Y entonces lo primero que uno piensa es en Black Mirror y ese capítulo, el primer capítulo de la cuarta temporada, donde a la protagonista le empieza a ir mal en la vida. No solamente por esto, pero digamos, hay una cuestión con cómo los demás la califican, cómo ella califica a los demás y cómo eso va haciendo que vaya cayendo en su estatus social, aparejado con una serie de infortunios, y bueno, termina en la lona solo porque no le pusieron 5 estrellitas sino 4. Y esto también uno inmediatamente lo asocia con China, donde, como ya hemos comentado, esto lo están poniendo en práctica, no al nivel de que te haga caer de la sociedad, pero sí en que si vos tenés todos los impuestos al día, si sos un ciudadano modelo, tenés ciertos privilegios, como por ejemplo estar primero en la línea, en la fila para subirte al transporte público y otras cosas que están estudiando, pero que tiene que ver con esto, con decir, bueno, a los que se portan bien les damos un premio, a los que se portan mal los castigamos. Y entonces lo que inmediatamente se puso en juego con este sistema de calificación de Facebook era esto, era decir, pará. ¿Vos le ponés puntaje a la gente? ¿Qué onda? Y entonces desde Facebook tuvieron que salir a aclarar, y lo que aclararon es bastante interesante, aunque sigue siendo raro. La cuestión es así, lo que dijeron es, no es que le ponemos calificación a la gente per se, sino que lo que hacemos es, como nosotros tenemos todo un algoritmo que evalúa un montón de parámetros a la hora de definir qué noticias vas a ver vos cuando, qué publicaciones, mejor, vas a ver vos cuando entres al newsfeed de Facebook, cuando mires esa cronología de publicaciones que Facebook prepara para vos, y que no es una cronología lineal directa, sino que justamente lo que hace es tratar de decidir, de anticiparse a tus preferencias, diciendo, bueno, si Ricardo suele ver publicaciones de gatitos, le ponemos gatitos. Si a las publicaciones de la tía de Acapulco no le da bola, no le ponemos más, o se lo ponemos como segunda o tercera opción, porque no interesa, tratamos de poner cosas positivas en negativas, etc. Hace un filtro, y esto también incluye las noticias. Pero lo que dice Facebook es, hay un montón de gente que empezó a, sobre esa noticia, denunciarla como falsa, aunque no fuera falsa, pero la denunciaba como falsa, porque iba en contra de su visión del mundo. Y entonces ahí tenían un problema, que era que ya tenían un montón de circulación de noticias falsas y noticias verdaderas. Y entonces empezaron a tratar de hacer un tamiz y poner valoraciones sobre eso, para que la propia comunidad fuera la que les decía si estaba bien que esa noticia circular y se viera, o si había que quitarla o sacarle puntaje para que la menor cantidad de gente posible la viera y no hiciera tanto daño. Pero así como llegaba esto, hay un montón de gente que decía, ah, pará, pero entonces si yo hago esto, yo puedo empezar a jugar con el sistema, vulnerarlo, y empiezo a no sé, todas las noticias que me parecen que van en contra de lo que yo pienso, las pongo como falsas. Total, no importa. Lo que importa es el puntaje negativo. ¿Qué están diciendo los de Facebook? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tratar de analizar cuán confiable es esa persona a la hora de decidir que algo es falso o no. De tal manera que si yo estoy tratando de vencer el sistema y de torcer el sistema para que ponga como falsas cosas que están bien, notas que son correctas, pero que están en contra de mi principio, de mis creencias, no las tuerza, sino que me la tenga que bancar y decir, mira, a vos puede no gustarte esta lectura de la realidad o esto que dice esta persona o esta publicación de este medio, pero una cosa es que no te guste y que no estés de acuerdo, y otra cosa muy diferente es que esté diciendo algo falso. Y entonces por ese lado va este puntaje de confiabilidad de los usuarios, que igual sigue siendo polémico, porque igual sigue siendo una atribución que se toma Facebook sobre la valoración de los usuarios. Por otro lado, uno podría decir, bueno, qué sé yo, esto, este gran negocio que son los 2.000 millones de usuarios de Facebook, los 1.000 millones de usuarios de 1.500 millones de usuarios de WhatsApp y los 1.000 millones de usuarios de Instagram, son todo un negocio que hizo el bueno de Marquitos mientras, o sea, cuando estaba en la universidad en Ojotas y Remera. Y vos podés reclamar hasta un punto después, si él quiere clasificar según la altura o el color de ojos, mientras no esté vulnerando las leyes de discriminación y qué sé yo. Yo no sé cuánto. A ver, hay un momento en el que hay que reclamarle, porque Facebook ha tomado un tamaño y una trascendencia tal que ya no se lo puede tratar como simplemente una aplicación más o un servicio más. A la vez, tampoco no es un organismo público, no es un servicio público, con lo cual todavía falta, y eso es lo que en buena medida se está empezando a discutir ahora y que es muy interesante, una regulación más allá del simplemente, bueno, en Internet toda la gracia es que hay poca regulación, todos podemos ser como más libres y innovar mucho más y ver hasta dónde nos lleva. Ya hay que empezar a pensar que algunas cosas hay que seguirlas como más de cerca. No estoy descubriendo nada nuevo en esto. La Unión Europea, sobre todo, viene laburando mucho en los últimos años en este punto, por más que lo que hayan logrado no sea necesariamente lo que uno cree que deberían estar haciendo, pero es eso. Hay... está tomando una trascendencia tal que hay que empezar a pensar de otra manera qué es Facebook y cómo se lo evalúa.
Buen día, Ricky. ¿Cómo va? A mí también me parece que el que es el detractor siempre de este tipo por ahí de mecanismos que le permiten al usuario por ahí más común o que por ahí no está tan atento es también ver a quién le empieza a prestar atención. El tema me parece es que por ahí a veces, si se establece, no sé, algún tipo de parámetro específico, la duda es si por ahí yo voy a empezar a ver más contenido de esas personas que respeten ese parámetro que por ahí del que no. Entonces ahí es donde por ahí la arbitrariedad de quien ponga ese parámetro, que en este caso sería Facebook o Zuckerberg, si querés, si le ponemos apellido, ahí es donde por ahí le entra duda al que por ahí se queja. Pero siempre el camino es a tratar de que el contenido sea el más fiel o el que tenga la mejor información.
Sí, de hecho, hola Facundo. No se sabe cómo es esta calificación, simplemente que lo van a hacer. Tampoco se sabe cómo funciona el algoritmo que define qué es lo que vos ves en Facebook. Si bien, cuando vos le preguntaste, dicen, sí, yo te lo cuento. Lo que nosotros hacemos es tomar un montón de variables y en función de cada una, como por ejemplo esto y esto, le ponemos un puntaje. Claro. Ahora, la ecuación exacta no es pública claramente, porque si lo fuera, te pasaría lo mismo que pasa ahora. Alguien diría, pará, si yo toco esto de acá, le subo un poquito esto y le bajo un poquito esto, podés predecir cuál va a ser el resultado. Y entonces lo que tendrías, es lo que pasa siempre con todos estos sistemas, es que la gente, con buenas o malas intenciones, trata de encontrarle la vuelta al sistema para llevarlo a que haga lo que ella quiere. Claro. Y no simplemente tratar de dejarlo que fluya. Más allá de que cualquier sistema hecho por humanos inevitablemente tiene cierta... No es honesto, pero tiene cierta subjetividad. Inevitablemente.
Bien, sí.
Bueno, entonces no está claro cómo va a ser este puntaje. Sí está claro que Facebook lo está implementando. Tenés un puntaje de 0 a 1 de credibilidad. Si vos siempre lo que haces circular son notas que de alguna manera el sistema determinó que son posta, va a decir, bueno. Claro. A Facundo lo tenemos como una persona cuya reputación es tal...
Honesta,
claro.
Sí, igual, claro, es como una expresión mismo de lo que venía haciendo de los artículos. De este artículo es fiable, tiene datos y puede ser verídico, y este es engañoso. Me parece más va por eso. Si vos frecuentemente el contenido que pones es engañoso o genera duda, seguramente el puntaje sea bajísimo.
Me acordé porque lo escuché esta semana. Hay un podcast muy bueno en Estados Unidos que se llama Reply All. Y tiene uno de los capítulos que la comunidad de oyentes eligió como uno de los mejores del año. Dedicado a una cosa que pasó en Estados Unidos que se llama el Pizzagate. Que fue una filtración de unos correos electrónicos que le hackearon a Hillary Clinton. Que terminó que un grupo de trumpistas, de gente de Trump, creyera o considerara o decidiera de una manera muy rara y falta de cierta lógica lineal, que una pizzería en un lugar de Washington era un centro de pornografía infantil y pedofilia. Empezaron a haber acusaciones, gente manifestando en la calle, qué sé yo, y terminó en, bien al estilo yankee, un señor entrando con un rifle de asalto, con AK-47, uno de esos.
Porque los conflictos terminan así,
sí, ¿viste? Viejo, tirando unos tiritos al aire diciendo, bueno, a ver, ¿dónde están los pibes? Liberen a los pibes. Por supuesto, no había...
¿Era una pizzería?
No sabemos. Hay un punto, como cualquier cuestión de paranoia, en que no sabes.
Claro, que queda
este
ahí un gris.
Este tipo entró y dijo... ¿Dónde están los pibes? Los llevaron de punta a punta de la pizzería y les mostraron. Me dijeron, mirá, no hay. Además, tipo, no vamos. O sea, no tiene sentido.
No vamos a abrirlo al público el local.
No tiene sentido, pero eso nunca importa. No hay lógica, pero eso nunca importa. Y de hecho, lo que pasó, una vez que este buen señor tuvo la gentileza, primero, de no matar a nadie, y segundo, de, cuando llegó la policía, entregarse mansamente... Empezaron, bueno, pero pará, este pibe está plantado. Porque, digo, la paranoia no tiene fin. Entonces...
No, claro.
Todo el resto de la gente que creía que en ese lugar había una pizzería de pedófilos, no estuvo ahí para comprobarlo. Aún si hubieran estado ahí, podrían haber dicho, mira, nosotros lo que vimos, no vimos nada, pero seguro hay una puerta secreta, un pasadizo, qué sé yo. Bueno, pero pará, el punto era, todo esto llegó después de que en Reddit, que es un sitio, en otra época se le hubiera hecho un foro de discusión, sitio en Estados Unidos muy importante, en la Argentina tiene su correlato, aunque no es tan, tan popular. En un momento, como Reddit es uno de esos sitios súper amplios, súper masivos y súper, no hago nada, digamos, hablen de lo que quieran, como quieran, está buenísimo porque un montón de gente se expresa con mucha crudeza sobre un montón de temas que normalmente no tiene otro lugar para discutir y encuentra que hay un montón de gente que tiene, le encantan, qué sé yo, las webcams, que claro, es algo que uno diría, eso es algo que no te, bueno, 100, encontrás 100 millones de tipos que no solamente les encantan, sino que prueban, hablan.
Son apasionados de las webcams.
Bueno, y entonces los de Trump encontraron, hay un lugar para reunirse, se dieron cuenta que Reddit es una comunidad en la que la gente valora los posteos y en función de esa valoración van a la home de Reddit, van a la página principal inicial de Reddit. Como es un sitio muy popular, lo que se ve ahí lo ve mucha gente, y si lo ve mucha gente tiende a tener trascendencia.
Claro.
Los sitios de noticias tienden a nutrirse mucho de lo que aparece ahí, porque en general son cosas que están fuera de la agenda noticiosa tradicional, que lo trae la comunidad, con lo cual tiende a tener cierto viso de honestidad.
Sí, aparte digo, si vos siendo medio redirigís esa misma noticia al mismo público que el cual genera el tema de conversación, obviamente tenés un destinatario.
Exacto. Pero ¿qué pasó? Todos estos pibes dijeron, ok, si la posta es que lo que se ve en la home de Reddit es lo que importa, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la manera para torcer el camino y hacer que Reddit sea nuestra. Y entonces empezaron a organizarse, le encontraron la vuelta a las reglas para votar todos juntos, votar positivamente las noticias sobre Trump, negativamente las de cualquier otra cosa, y durante mucho tiempo toda la home de Reddit estaba dedicada a Trump de una manera positiva, digamos, una lectura claro, positiva de Trump, por más que la comunidad en su totalidad no era toda republicana. Y entonces Reddit tuvo que modificar el sistema, correr esas reglas de votación, cambiarlas para que no pudiera pasar este tipo de cosas. Lo que está haciendo Facebook, me parece, en un punto es similar. Es decir, ok, nosotros le damos un montón de herramientas a la comunidad, pero tenemos que encontrar la manera de que la comunidad las use de la manera más abierta posible y no la tuerza, si querés, para su propio beneficio, sino que tiene que ser para el beneficio de la comunidad en su totalidad, independientemente de que sea una comunidad que sea, o sea, digamos, justamente, pero respetando que sea una comunidad diversa, si querés ese tema. Bueno, señor Mariano, vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z.
This jewelry ain't no use when it's dead. my favorite part. We see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the wrist on the wrist, a link of charms. Laying room still a link of parts. Like we could die all young, like we could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end.
Put that spotlight on her face.
Spotlight.
Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. Too hot like a furnace.
Furnace.
I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it.
Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no tienen la cuenta de Twitter, que es Control Z Radio, Z con una sola letra, y ahí pueden comentarnos cosas, qué sé yo, dejarnos en el blog. Pueden escuchar también las noticias, los links a todas las noticias que hemos ido comentando a lo largo de esta horita, o escuchar programas anteriores que no envejecen para nada. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Germán Fiocchini, que es gerente de marketing de Philips, para hablar de la llegada de las Philips Hue, que son estas lamparitas de colores, y entender un poquito para qué, cuál es la idea de traerlas a la Argentina y demás. Hola Germán, ¿estás ahí?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Contanos un poco, ayer hicieron la presentación oficial. ¿Cuál es la idea detrás de estas Philips Hue, estas lámparas con color que están trayendo al país?
Bueno, mira, te cuento. El mundo de la iluminación está sufriendo una transformación realmente muy, muy, muy importante. Este, pasó de ser una industria con una dinámica relativamente estática a una industria con una dinámica realmente muy, muy fuerte. Pero fundamentalmente lo que cambió es el concepto de iluminación. Anteriormente la iluminación básicamente era concebida como algo simplemente para alumbrar, para dar luz, para poder ver. Hoy en día, a través de las nuevas tecnologías, la iluminación forma ser parte de un sistema conectado, transmite y brinda información, y en realidad es la puerta de entrada a lo que hoy ya conocemos como no solamente oficinas inteligentes, ciudades inteligentes, estudios inteligentes, pero también lo que es un hogar inteligente. Desde Signify y a través de Philips, que es la marca global de estos productos, venimos liderando esta transformación. Por eso este lanzamiento de Hue, que específicamente es un sistema de iluminación conectada para hogares, es realmente un hito muy, pero muy importante.
¿Y qué puedo hacer con las que se venden acá en la Argentina, que son las mismas que están disponibles afuera? ¿Es la última generación o hay una diferencia?
No, es la última generación que se está comercializando en el resto del mundo. Te cuento, mira, lo que se lanzó es en primera instancia lo que es un starter kit, un kit inicial, que básicamente lo que te trae es el bridge. El bridge es simplemente un puente que conectas a tu router. Lo que decimos es realmente es plug and play, es muy pero muy sencillo. A partir de ahí simplemente lo que te bajas es una aplicación en tu celular y que te va llevando a realizar los diferentes pasos para poder configurar los diferentes ambientes y las diferentes lámparas. Este kit además te viene con tres lámparas para poder utilizar en el resto de los ambientes. En cuanto a lo que es la funcionalidad, la verdad que es infinita y va a todo lo que pueda llegar a ser conectado. Va desde, por supuesto, poder a través de la paleta de colores RGB, poder configurar diferentes ambientes para diferentes ocasiones, de relax, de atención, de fiesta, o de lo que fuere, hasta poder utilizar el geoposicionamiento de tu teléfono celular, y entonces si me detecta que estoy a X cantidad de kilómetros, ya se encienda determinada parte de la casa, lo mismo si me voy, si me ingresa un mensaje de tal persona que me avisa a través del sistema de iluminación. Lo puedo conectar también con sistemas de multimedia, de televisión o mismo música, y que vaya reproduciendo los colores que predominan en la pantalla, generando o extendiendo el efecto en el resto del ambiente. Lo mismo con la música. Es decir, las posibilidades que realmente tenemos con este tipo de sistemas conectados son realmente infinitas. Y lo importante es que con el kit inicial, es decir, con este starter kit, vos ya podés generar o podés conectar hasta 50 puntos, con lo cual el ecosistema que podés generar en un hogar es realmente muy, pero muy importante.
Por 50 puntos, ¿te referís a las 50 lamparitas de estas que yo podría tener en toda mi casa?
Exactamente, 50 lámparas, y lo otro importante es que por ahora salimos con lo que son estas lámparas, pero por supuesto de acá a fin de año lo que es el portfolio se va a ir fortaleciendo. Me refiero a que van a salir lamparitas de otro formato, van a salir luminarias ya nativas y compatibles con el sistema para poder utilizar tanto en aplicaciones de interior como en exterior también.
Esto tiene una aplicación no solamente para el hogar, sino también para una empresa, ¿no? Una pyme o alguien que quiera tener un mayor control sobre la iluminación, más allá de llego a la oficina, lo prendo, me voy de la oficina, lo apago.
Totalmente. Si bien existen sistemas de gestión específicamente diseñados para un uso más profesional, claro, como puede llegar a ser una empresa, una industria, está claro que si estamos hablando de dimensiones quizás más reducidas, tranquilamente puedes utilizar para una empresa. Han habido casos de muchos hoteles inclusive que han utilizado este tipo de sistemas también, con lo cual tranquilamente puede ser utilizado.
Bueno, ahora Hue existe hace ya varios años. Esta es la primera vez que llega de manera así oficial al país. ¿Por qué esa demora?
La verdad, en realidad tiene que ver con algunos temas básicamente de cuidar mucho el producto, y realmente desde lo que era Philips Lighting y que hoy es Signify, somos realmente muy muy celosos de lo que es este producto. Se hizo un plan muy pero muy minucioso de lanzamiento a lo largo del mundo, y realmente ahora se reunieron diferentes condiciones para poder hacer el lanzamiento de la forma que se quería.
¿Y qué expectativas tienen en términos de, digo, porque esto, por más que uno está buenísimo y todo, también es algo muy de nicho? ¿Cuál crees que es un buen objetivo de adopción para este tipo de tecnologías en la Argentina?
Sí, a ver, yo creo que acá el gran desafío es, y obviamente es el gran desafío de Signify, es principalmente poder dar a conocer el concepto. Es decir, el proceso de compra de iluminación es como bastante básico, en el sentido de vuelta, es este concepto de la luz únicamente me da esta iluminación y nada más. Hoy estamos en otro estadio, y desde siempre estamos trabajando para transformarlo en los diferentes segmentos. Son segmentos profesionales, por un tema obviamente de necesidad, esto va mucho más rápido. Hoy es mucho más común que hablemos de oficinas inteligentes, de ciudades inteligentes, y que estos sistemas de telegestión sean adoptados mucho más rápidamente, y en los hogares quizás estamos en un estadio más temprano. Realmente, para darte una idea, ya lo que es el lo que son las primeras horas luego del lanzamiento, realmente estamos teniendo muy buenas repercusiones. Yo creo que de vuelta, el desafío va a estar en poder comunicar todos los beneficios de lo que es un hogar inteligente, de lo que es iluminación conectada, y una vez que se pueda derribar esa barrera, yo creo que va a tener una adopción realmente muy, muy grande.
¿Tienen las lámparas estas, tienen por su conectividad Wi-Fi y demás, tienen mayor consumo que una lámpara común?
No, es una lámpara de LED RGB que consumen cerca de 9 watts y reemplazan a una vieja lámpara de arriba de 70, con lo cual la eficiencia realmente es muy, pero muy grande, con lo cual estamos hablando de una lámpara de última generación en términos de lo que es eficiencia.
Bien, buenísimo. Bueno, Germán, muchísimas gracias por la comunicación.
Por favor, Ricardo, a tus órdenes, y muchas gracias por la comunicación.
El que pasaba era Germán Fiocchini de Philips, hablando sobre estas lámparas que les puedes cambiar el color y demás. Vamos un poquito de música y ya volvemos. It was great at the very start, hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. Why we keep coming back for more. Oh, oh.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
¿No sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas? pero preferís no estar conectado porque te da miedo prender los datos y no hay Wi-Fi en todas partes. Bueno, olvídate. Ahora con Claro tenés roaming América incluido en todos tus planes, desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes, podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa esto? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas aplicaciones y redes que siempre usás. Además tenés WhatsApp gratis y abrás a precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte nada? Viaja tranquilo. Roaming América incluido desde 620 pesos por mes. Solo en Claro.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
No lo comentamos durante la entrevista, pero hay otra cosa de las de estas lámparas con Wi-Fi. Que es una cosa, primero es una locura, ¿no? Digamos, la lamparita tiene Wi-Fi, es una locura, pero no importa. Una cuestión interesante es que podés hacer, se pueden integrar al
a la red
hogareña de tu casa inteligente, porque todos, Facundo, tenemos en nuestra casa una casa inteligente. Y entonces eventualmente vos podés tener esos perfiles para, bueno, me voy a dormir, tocas un botón en el teléfono y se apagan todas las luces. Y las luces se apagan porque tienen Wi-Fi y les llega el comando de apagate. O creas una rutina cuando estás de viaje para que todos los días a tal hora se prenda primero esta luz, después se apague, después se prenda esta otra, después se apague,
claro,
se prenda la tele para simular presencia. Con lo cual, eso también tiene una cuestión interesante de estas lámparas. La otra cuestión interesante es que, como cualquier dispositivo que está conectado a internet, se puede hackear.
Y sí, es una nueva cerradura para abrir.
Claro, ténganlo en cuenta. Si de repente la luz empieza a prenderse y apagarse,
se pone roja. Claro,
sin que ustedes hayan querido hacerlo, no es que es el demonio que está llegando al hogar, o por ahí sí. No es el demonio, sino el demonio, y los han hackeado. Pero, qué sé yo, es un... Nada, está bueno, muy de nicho, tan caras todavía, pero es una cuestión interesante. Bueno, tan interesante como Logitech tiene un mouse, señora.
Sí.
Que en otra época hubiera sido más normal de ver, hoy resulta muy inusual porque lo usás... No... ¿Vieron que ustedes apoyan cuando usas el mouse? Apoyás como todos los dedos, ¿no?
Toda la mano, toda la palma sobre el mouse.
Claro, toda la palma sobre el mouse y quedás como haciendo... Cuando yo era chico, se hubiera hecho como haciendo su cutrule.
Claro.
O sea, con todas las puntas de los dedos tocando la mesa. Pero eso, dicen los de Logitech, obliga a poner la muñeca en una posición antinatural.
Claro, te queda ahí como...
La estás torsionando... Queda como en la misma torsión que tiene en el teclado, que también es antinatural. Entonces se les ocurrió hacer una especie de mouse, el MX vertical, se mataron con el nombre, que, como ya se los acabo de decir, es una mezcla entre mouse y joystick.
Claro.
Entonces...
Joystick en el sentido más clásico de la palabra, porque es como hasta palito hacia arriba.
Claro. Digamos. Lo que haces es, el joystick es una palanca que vos moves hacia los costados, esto es, desplazás todo el coso. Hace muchos años existía algo llamado trackball.
Sí,
¿qué? Que era parecido. Vos dejás el coso fijo y vos movías la bolita nada más y hacías el desplazamiento. Acá tenés un desplazamiento como el del mouse, pero en vez de estar con la palma de la mano hacia abajo, la tenés vertical.
Claro, la palma descansa, digamos, parada, digamos. Sí. No palma hacia abajo, sino la palma, digamos, hacia el interior del cuerpo.
Una cosa bastante interesante es que hace... 10 años más o menos, 10-15 años, todo el tema de la ergonomía de los teclados,
sí,
se puso muy de moda y aparecieron, quizás algunos recuerdan, unos teclados con una forma de U.
Sí.
Yo tengo uno todavía, que la idea era que en sistema, en una posición normal del teclado, tal como lo conocemos, el teclado recto, cuando vos estás escribiendo, si escribís con todos los dedos, tenés que hacer una torsión de la muñeca, o sea, de la mano respecto del antebrazo, que trae un montón de problemas. Sobre todo uno que se llama síndrome de túnel carpiano, que es la presión de una cosa que se llama túnel carpiano que tenemos en la parte de abajo del antebrazo, cuando vos la tenés apoyado sobre, sobre la mesa o sobre el teclado y encima estás rotando, torsionando la muñeca, está todo mal, se te inflama, duele un montón y no está bueno. Y entonces habían aparecido un montón de teclados, algunos curvos, otros incluso que estaban partidos, y entonces vos escribías como una especie de, como si fuera un acordeón.
Sí.
Fijo, no tenías fuelle, pero sí en la idea de que tenías la posición de las manos, como si estuvieras agarrando una pelota de básquet, ¿no? Y tecleando con los dedos.
Ah, mira, raro.
Raro. La idea era que lo que hacías era mantener la misma posición de la mano y la muñeca de una manera natural. Vos estabas mantenías la línea, no estabas corriendo para ningún lado, no estabas doblando, no estabas luxando, no estabas haciendo nada. No anduvo. O sea, hubo una época en que todo pintaba que iba para ese lado. Incluso hubo alguna notebook que tenía ese tipo de teclados. Es un teclado que ocupa muchísimo más espacio que un teclado común por la curva. Y no sé, de repente desaparecieron y no se los ve más.
Es verdad. Y me acuerdo de, ahora que recién mencionaste lo de los mouses, el de la bola muy grande, que se usaba mucho para hacer tipo planos, AutoCAD y esas cuestiones.
Sí, porque tenías mucho desplazamiento y en esa época... Les cuento a ustedes que en esa época no habían nacido. El mouse tenía una bolita.
Sí, la bolita del rato.
No solamente tenía una bolita, sino que tenía dos rueditas que eran las que movía la bolita, y las rueditas le transmitían al sensor que tenía adentro el movimiento. Y entonces lo que te pasaba era que con el tiempo, tanto la bolita como esas dos rueditas se iban engrasando, iban levantando la mugre de la mesa y la iban juntando, y entonces todo eso se trababa y empezaba a funcionar mal. Nada de esto lo tenés ahora, que es un láser que mide el reflejo, cuánto le llega, qué sé yo. Pero sí, en esa época era así. Y la idea de esta bola loca que tenías del trackball era que la bola fuera más grande para que el desplazamiento pudiera ser mayor. Hoy tenés en los mouse tenés una manera de regularlo, eso, que son los DPI, que le decís, bueno, cuando yo muevo la mano y la desplazo, quiero controlar cuánto se desplaza el puntero en pantalla. Y de hecho muchos gamers cambian eso porque el mouse es la manera que tienen de apuntar con precisión, y entonces lo que hacen es cambiarle la resolución para poder mover más el mouse y que la mira se mueva menos, y de esa manera tener una mayor precisión a la hora de llenarte de tiros en Fortnite, por ejemplo, para usar un ejemplo. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que no podemos terminar este control Z sin hablar de la posibilidad que te da una empresa. Siempre hay emprendedores en todo. Una empresa llamada Naughty America. Naughty como travieso.
Ah, ok. Naughty.
Naughty, claro. Yo le dije como Naughty, como noticiero. Y esta empresa está aprovechando las maravillas de la tecnología para ofrecerte algo que a priori es raro. Y yo te voy a decir que si lo haces, está todo bien. Pero tenés que saber que de movida va a terminar en un lío.
Va a terminar en internet seguro.
Va a terminar en internet seguro. Y eso te va a traer un montón de problemas.
Ahora, es raro, pero la veíamos venir un poco.
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y es la posibilidad de, gracias a la maravillosa plasticidad del mundo digital y de la edición de videos, ponerte, insertarte, sumarte a una película porno.
Bien.
En donde vos podés ser alguno de los protagonistas.
El que quiera,
por supuesto.
Para que te sientas identificado.
Entonces, lo que hacen es... Esto viene con algo que se llama Deepfake, que apareció el año pasado, que había gente que tomaba los rostros de actrices, pero también lo hicieron con un actor que ahora se me va el nombre...
Con Paul Walker en...
Con Paul Walker, claro. Con Paul Walker es un ejemplo de eso aplicado en la industria del cine.
Claro.
Carísimo. Pero después alguien dijo, pará, pero esto
Se puede hacer la versión económica.
Claro, la versión económica aplicando inteligencia artificial, análisis de imágenes, qué sé yo, lo genero y se lo pegoteamos más o menos a una peli porno. Por ahora, digamos, cuando aparecieron, todavía era con baja resolución porque no daba el cómputo. Pero se armó mucho lío porque de repente lo que pasaba era que podías generar, agarrar un video porno casero.
Sí.
Que ya de por sí tiene mala calidad y qué sé yo. Y decir, bueno, encontramos este video casero de la modelo de turno, la vedette, diríamos hoy, o el político o lo que sea. En estos primeros no era tan creíble, pero si esta tecnología seguía evolucionando, y claramente lo va a seguir haciendo, iba a llegar un momento en el que bueno, ibas a ser incapaz de darte cuenta que era un video falso. Como esto prometía ser un despelote, hubo un grupo de compañías, Pornhub, Twitter, Reddit y un par más, donde eso se estaba difundiendo mucho, y dijeron, bueno, esto para nosotros es ilegal, todo bien, acá no lo ven, no lo hagan acá. Basta. Y entonces los de Naughty America dijeron, vamos,
nosotros no le tomamos la posta.
Es una compañía que es productora de películas porno. Y entonces dijo, bueno, lo que nosotros hacemos es, te hacemos una medida. Vos querés ser un protagonista de película de porno, pero no que no te animás a venir y poner el cuerpito. Porque esa sería la otra posibilidad. Y también hay un, para mí, también hay un curro ahí interesante, que es, vení y actúa. Pero vos, total.
Claro. Es como, en una época se hacían los libros para chicos que le ponían el nombre del niño de cumpleaños. Me suena a eso. Te hacemos, sí, tu video personalizado.
Claro. Exacto.
La aventura que vos quieras vivir y demás.
Con quien quieras, si estás. Si no estás con. Si te parece que tu cuerpo desnudo no es atractivo, puedes elegir otro.
Claro.
El que sea. Dentro
total,
de lo.
Tu cara va arriba de lo que vos pidas.
Va arriba de lo que vos pidas, claro. Y entonces te piden un montón de fotos y videos para generar el modelo 3D animado de tu rostro y después se lo pegan al actor o actriz.
Claro.
O quien sea.
Que está haciendo la perfo.
Se supone que junto con eso hay un batallón de abogados y abogadas y abogades analizando toda esa información, porque vos podrías decir, sí, yo soy Mauricio Macri y quiero tener un video porno. Acá tienen todas mis fotos. Y no eras, entonces hay un problemón. Aún así, y como bien dice Facundo, aún si sos vos, si decidiste que es para uso personal, si no se lo vas a mostrar a nadie, yo digo, en algún lado esa copia queda.
Sí, en una base de datos o algo.
Se puede hackear, te la pueden robar.
Pero aparte ya está, digamos, ya encima con la excusa misma de que sea un deepfake, el video puede estar, digo, total, no es agraviante porque se sabe que es tu cara sobre el cuerpo de otro, y vos diste los derechos de tu imagen para que se utilice, con lo cual si se filtra ya está.
Sí, a la vez es, mira, a ver, es una...
Pero es que no se vulnera la intimidad, eso voy, ¿entendés? Y vos cediste tu imagen.
Sí, lo que pasa es que puede como... Yo creo que ahí el punto es que si bien no se vulnera tu imagen,
no, tu intimidad,
si, tu intimidad, tu imagen, sí, sí estás dando pie a que se tome eso, se saque de contexto y se transforme en otra cosa.
Claro.
Y en cualquier caso, lo que te marca esto es que si está esta empresa que te lo hace para esto de manera visible, seguro hay otra empresa que te dice, che, ¿querés que ensuciemos a alguien? Avísame quién.
Claro.
Si hay plata, te generamos el video, eso, de el político X, qué sé yo, haciendo lo que quieras, drogándose, digo.
Sí, 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 desprestigiar a quien quiera.
Desprestigiar a quien quiera, tal cual.
E igual ahora se viene, me parece, ese debate, incluso acá en nuestro país, sobre la usurpación de la identidad digital.
Sí.
Ya, ya hubo una presentación de un proyecto y demás que tiene que ver más con los usuarios que dicen ser, o los fakes.
Claro.
Pero digamos que también vamos también a tener que establecer un marco regulatorio de qué es la identidad digital de una persona y cuándo está siendo vulnerada.
Sin duda. un caso muy sencillo son el uso de imágenes que alguien publicó en Instagram o en Twitter y que otra, que una empresa usa de manera promocional sin autorización.
Claro.
Otro ejemplo es, por ejemplo, hay bastante debate en España por un usuario de Twitter que se llama Cabronazzi, que es como, hay otro acá en la Argentina que se llama, no lo estoy equiparando, pero que se hace el mismo tipo de cosas, que es el cosito de la pizza.
Sí.
Que es, retuitea imágenes o fotos o videos, cosas graciosas, sin dar el usuario original. Los da como propios.
Sin crédito correspondiente de memes.
Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de Nick.
Sí.
¿No? El humorista, que tiene mucho de eso. Él dice que lo hace con total inocencia. Pero hay, digamos, son muchos los casos en los que es la imagen recortada y, digamos, dejando afuera solamente el nombre de usuario. Bueno, todo eso no debería ser pasible de circular sin más y sin que haya una penalización si vos estás diciendo esto es mío, quiero que me den el crédito. Para claro. Eso además existe licencias como Creative Commons, que justamente lo que hacen es decir, ok, las leyes originales de copyright son muy, muy estrictas y muy acotadas, nosotros te damos una opción más amplia y que es toda la gracia. Entonces vos podés decir, yo quiero que esto lo use cualquiera, quiero que lo pueda usar cualquiera, siempre y cuando me digan que lo hice yo, no me importa lucrar, no importa quién lucre con esto, pero yo quiero que digan que lo hice yo, quiero que me den el crédito. Y si no lo haces, estás violando ese contrato, y eso tiene una validez legal, porque digamos uno de los logros que ha tenido Creative Commons es tener ese tipo de peso. Bueno, todo esto va todo como una gran bola difícil de diferenciar, pero de alguna manera es lo que dice Facundo. Uno debería tener una suerte de... La tiene, pero digo, debería estar mucho más asentado. Más claro en el mundo digital el copyright de nuestra vida y en base a eso poder tener control sobre él.
Sí.
Bueno, nos vamos. Gracias, Facundo.
Por favor, un gusto.
Gracias, Mariano. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 9 de la mañana cuando hagamos otro Control Z acá en Radio LED. Chao.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Flow versión app 100% bonificado para clientes de servicio Cablevisión HD, Max HD o Flow versión box. Para clientes del servicio Cablevisión clásico digital, bonificación de un mes. A partir del segundo mes, precio de lista vigente. Costo de activación sin cargo. Para más información, consulta en cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Alicia Moró de Justo 50 Cava. Quit 30-63-94-53-73-8.
En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo. Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo. Tenemos todo para conectarnos. Movistar. Elegí todo.